Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En la Melé Podcast, episodio número 166. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Muchas gracias nuevamente por sintonizar, queridos oyentes, y muchas gracias por sintonizar el último episodio que tuvimos también, donde tuve la presencia de Agustín Vicario, el Patitas, que por cierto, muy buena recepción de ese episodio en particular. Muchísimas gracias por descargarlo y nuevamente muchas gracias, Agustín, por estar presente, como siempre. Y bueno, atraigo otra persona más, así que todavía ni no he regresado, pero ya para la próxima lo hará. Y tengo, este sí definitivamente es nuevo al conjunto de amigos de la casa de en la Melé Podcast. Aquí les traigo a Francisco, también como yo lo conozco, Isco Saavedra, que es un periodista deportivo que nos viene directamente desde Chile. Así que, Isco, hermano, muy buenas, bienvenido por primera vez acá en la Melé Podcast. ¿Cómo estamos?
Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, encantado, muchas gracias por la invitación. Realmente tenía muchas ganas de participar del podcast. No había sido un poco esquivo, problemas de cruce de horario y todo. Reconozco que en gran medida culpa mía. Así que estoy muy, muy feliz de poder finalmente participar en un podcast del que hace bastante tiempo ya que era auditor.
Ah, sí, no, y muchísimas gracias, obviamente, por tu tiempo. Y qué bueno que por fin pudimos ahí acomodar horarios para por fin tenerte acá presente. Y muchísimas gracias, obviamente, por tus escuchas anteriores. Y qué bueno que por fin te tenemos acá en el espacio. Y ahí para, obviamente, más que nada, a nuestra audiencia que no. Ay, yo te hice una pequeña introducción, pero para que tú mismo te puedas presentar ahí con lujos y detalles, dime, habla un poquito sobre lo que haces, obviamente. Vamos a decir tus comienzos en el rugby y cositas así. Dime.
Genial, bueno, yo soy periodista, me dedico a diversas áreas del periodismo, tanto a deportes como innovación y también educación, son las tres áreas a las que más me dedico. Y obviamente dentro del área deportiva, si bien tengo una historia bien bonita con el fútbol, que te la puedo contar en algún momento, he tenido la posibilidad incluso de dar la vuelta olímpica con el equipo de mis amores, no como futbolista, sino que es una figura un tanto especial. Ahí te puedo contar un poco más al respecto. Poco a poco me fui dando cuenta que mi gran pasión estaba en la cobertura de todos los deportes. Ya sabes que en la mayor parte de Sudamérica, quito un poco a Argentina, acá que está más adelantado, pero en la mayor parte de Sudamérica solamente importa el fútbol, en algunos países un poco el tenis, en Perú hay cierto rodaje al voleibol, pero en general no se le da mucha más relevancia a los demás deportes y los deportistas verdaderamente se esfuerzan un montón por poder llegar lejos, por representar bien a su bandera, por jugar por sus pasiones, así que realmente sentí que ese era el lugar donde quería estar, que quería ayudar a difundir todas esas miles y millones de historias magníficas que hay en el deporte, como, bueno, Marco Neto, que pasó de una situación muy vulnerable a ser el primer latinoamericano campeón de la Champions League de balonmano, la gran historia de Ian Campbell, el mejor rugbyista de nuestra historia, que está en el Salón de la Fama, su hermano peleó y murió en la Segunda Guerra Mundial y él llegó a ser considerado un jugador formidable, ambos Campbell. Tenemos tantas historias dentro del deporte que quería sí o sí contarlas. Por eso me dediqué al deporte y así llegué al rugby. He tenido la fortuna de trabajar junto con rugbychile.cl durante varios años. Ustedes sabrán, es uno de los cinco medios más grandes dentro de la cobertura del rugby en América Latina por volumen de seguidores, audiencia y todo. He tenido la posibilidad, por curiosidad, hice una vez un despacho para ESPN. He tenido la posibilidad de trabajar en SDO, Canal del Deporte Olímpico. Tuve un par de podcasts también. Antes de la Melé Podcast, yo tenía el rugby de ISCO, más o menos 2018-2019. Y bueno, ya llevo más o menos unos 8 años dentro de la cobertura del rugby, así que he tenido la posibilidad de moverme harto dentro de este mundillo precioso.
Y por cierto, ahí como mencioné, está Rugby Chile, de antemano le mando saludos a también un amigo de la casa, Carlos Lorca, muy, muy buena gente, Carlos, durante el tiempo que lo he conocido, ha sido muy bueno con nosotros acá. También Giovanni, que es su segunda mano, entonces hay que darle saludos a esos dos caballeros que han participado anteriormente acá en nuestro espacio. Entonces, Francisco, por lo que tú me mencionas, tú vienes más o menos igual que yo, tú vienes al rugby, porque yo nunca jugué el deporte, yo vengo más desde una faceta de aficionado, tú más o menos igual, junto, obviamente, con tu faceta de periodista deportivo, ¿correcto?
Sí, mira, yo me enamoré del rugby gracias al Rugby 7. En un momento me encontré en la televisión. Yo ya sabía que quería hacer esto de cubrir distintos deportes. Y me encontré justo con los partidos de los Condor 7. Vi que le ganaron a los All Blacks, que bueno, en ese momento, claro, yo no sabía mucho de rugby. Sabía muy poco, lo más básico de lo básico. Pero los All Blacks son transversales. Y sabes que ganarle a los All Blacks en la cancha que sea o como sea. Es algo histórico y desde ese momento me di cuenta que, wow, si tienen el potencial de hacer esto sin nada de difusión y apoyo, ¿hasta dónde pueden llegar? Y con eso poco a poco me fui metiendo primero con el Seven, aprendiendo las reglas, entendiendo el juego, conociendo a los jugadores, empecé a ir a la cancha como todo un outsider de la nada con una grabadora y tomando fotos de mi celular y haciendo mis primeras notas. Y ahí poco a poco fui haciéndome un poco más conocido en este mundillo y acabé trabajando junto con los muchachos de Rugby Chile.
Súper, pues muy bien en ese caso. Bien, entonces ahí, bueno, ya, porque, ya por fin para tocarlo, porque estoy un poquito ansioso para saber también, háblame un poquito sobre la historia hasta del fútbol también. Ok, ahí pasamos de la volada a hablar sobre la redonda, pero dime sobre esa.
No, si además están emparentadas, si nos vamos incluso al mito, se supone que el rugby nace justamente de un partido de fútbol, así que
Sí.
creo que siempre se habla de un poco de rivalidades con el rugby y el fútbol. Yo creo que no, son ambos deportes verdaderamente hermosos y hay que disfrutar todos los deportes lo más que se pueda. Lo que pasó con el fútbol es que yo tenía la misión de ser director técnico de fútbol, eso era uno de mis sueños de adolescencia. Yo veía mucho fútbol, estudiaba mucho fútbol, tenía muchos libros, era bien Mateo para el tema. Entonces, ¿qué pasó? Yo decidí que, bueno, si quiero meterme en este mundillo, tengo que hacerlo de la mano del mejor. Y para mí el mejor en esa época era Don Mario Salas, que había hecho una muy buena actuación con Chile en el Mundial Sub-20 del año 2013, que había tenido una muy buena campaña con Huachipato llegando a cuartos de final de la Copa Sudamericana, siendo Huachipato un equipo que no tenía una gran relevancia futbolística dentro del continente y ahí estaban cuartos de final. Entonces era bastante bueno lo que venía haciendo y tomó además a una universidad católica que no le estaba yendo muy bien de la mano de Falcioni en esa última campaña. Llega Mario Salas y lo pone en los primeros lugares del campeonato. No sale campeón, pero lo pone en los primeros lugares y Católica venía de muchos años sin ser campeón. Y además de una racha eterna de subcampeonatos que lo llevaron a ser conocido como el segundón. Se hacen muchos memes con eso de que Católica siempre sale segundo y todo. Entonces yo quería conocerlo y quería que él me enseñara. Así que fui a San Carlos de Apoquindo, que es donde está el estadio de Católica, que se llama San Carlos de Apoquindo, pero es todo un gran complejo deportivo. Fíjate que el equipo de fútbol más importante de Chile es Colo-Colo y eso para mí es indiscutible. Tiene más de 30 títulos nacionales, o sea, no se puede comparar porque el que más le sigue no llega ni a 20. Entonces hay una diferencia considerable. Pero como club deportivo, Católica es fuerte en todas sus ramas y tiene unas instalaciones gigantes. Así que bueno, yo fui para allá, llego al portón 3 de Raimundo Tupper a quedarme ahí instalado. Había ido el día anterior a portería, me habían dicho que Don Mario llegaba a eso de las 8 de la mañana aproximadamente, así que yo llegué a las 7 el día siguiente. Me dijeron que él ya había llegado temprano porque tenía mucho trabajo, porque quería preparar el partido. Venía algo muy importante contra Palestino que aseguraba una clasificación a Copa Sudamericana. Así que estaba en un modo de bastante trabajo. Me dicen que espera hasta que termine el entrenamiento. Bueno, el entrenamiento termina a eso de la 1 de la tarde y yo ya estaba ahí desde las 7 de la mañana. Y me dicen después, como bueno. No se va a poder porque ahora viene conferencia de prensa, así que tendrías que esperar por lo menos unas 2 horas más entre que se prepare y la conferencia y todo, y bla, bla, bla. Bien, espero, termina la conferencia y me dicen, Mario no va a salir, se va a quedar, van a almorzar adentro porque tienen mucho trabajo, así que no sé hasta qué hora tienen. La cosa es que me quedé hasta el final. No recuerdo si habrán sido ya las 5 de la tarde, yo estaba ahí desde las 7, ya estaba todo rojo con el sol, ya me había hecho amigo de los guardias y todo. Sale Mario Salas en su auto y los mismos guardias le dicen que yo lo había estado esperando ahí. Y yo voy a hablar con él y obviamente me dice que necesitaba y yo le digo que me presento con él, le digo mi nombre y le digo que yo tenía el sueño de ser director técnico, que tenía recién 18 años y que quería aprender de él. Quería aprender de él porque sentía que era el mejor y que representaba las cosas que yo quería ver, tanto futbolísticamente como también en una forma de ser y hacer las cosas. Me dijo, ok, ven al entrenamiento mañana. Y desde ahí empezó toda mi historia con Universidad Católica. Yo estuve 2 años ahí como su estudiante personal, por así decirlo. Empecé a armar informes para él y todo. Comencé a trabajar directamente con él. Él realmente me apadrinó dentro del mundo del fútbol. Y con eso, bueno, se dio la posibilidad de que justo durante mi estadía ahí ganamos el primer bicampeonato en la historia de la Universidad Católica. Y por lo mismo también estuve en el día que fuimos campeones. Me habían dado entradas, obviamente. Y gracias a los jugadores y al equipo de prensa también y a Don Mario me dejaron entrar a la cancha y ahí tengo también mis fotitos con el trofeo en cancha y todo y fue una experiencia preciosa. Eventualmente me terminé decantando por el periodismo, por lo mismo que te decía, tenía la sensación de que por mucho que me gustara el fútbol, hay 1.000 personas que pueden generar un aporte gigantesco ahí, pero veía algo donde se necesitaba un punto de quiebre, que era en esta cobertura de todos los deportes y también en el mundo de la educación y de la innovación. Y yo sentía que, por eso te digo que estas son las tres patitas a las que yo me dedico. Y por eso justamente decidí decantarme por esto, porque sentía que dentro del periodismo podía marcar una diferencia más grande que dedicándome al fútbol. Sentía que podía aportar más, ayudar más, que es lo que me mueve en la vida. Quiero realmente ser un aporte, ayudar. Mi más profundo sueño es de alguna forma ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Y sentía que tenía más probabilidades de hacerlo siguiendo este camino que otro.
Oye, tremenda historia, hermano, y me alegra mucho que estuviste presente para ver a Universidad Católica, uno de los pocos clubes chilenos que conozco, incluyendo también el Cacique, el Colo Colo, claro, que es el número uno, y también el Palestino, que lo conozco más que nada. Sé que esos tres que mencionaste los conozco todos, los he escuchado al menos una vez. Fuera de ahí, de fútbol chileno, sé muy poco. Yo creo que probablemente de rugby chileno sé un poco más a comparación, y es un deporte muchísimo más minoritario. Pero, hey, tremenda historia, y me alegra saber que estés en el lugar que sientes que deberías estar. Obviamente, tu faceta de periodista deportivo, cubriendo, obviamente, todos los deportes. Así que te entiendo perfectamente. Mira, y es muy interesante eso que acabas de mencionar, porque cuando hiciste la mención de que todo el mundo cubre rugby en la región, con, claro, Argentina siendo la excepción, que un poquito más está un poco más adelantado en otros deportes, eso me hace recordar un poco a los periodistas deportivos en mi país, en República Dominicana, donde todo el mundo quiere cubrir béisbol y todos los deportes quedan en un segundo plano. Entonces, imagínate, si es difícil en Chile cubrir un deporte que no sea el fútbol, en Dominicana, cubrir fútbol es una pena de muerte si tú no estás cubriendo béisbol encima de eso. Entonces, ¿es béisbol o baloncesto? Esto está muchísimo, mucho más atrás que el béisbol, así que es una cosa muy interesante. Así que definitivamente puedo entender a lo que vienes. Pero bueno. Muchas gracias en ese caso, Francisco, ahí por darme, como dicen en inglés, tu origin story, tu historia de origen. Así que vamos ya en ese caso adelantarnos ya a la ovalada y a conversar un poquito más al respecto de eso. ¿Qué pasa? Todavía me preguntarte, yo sé que no creciste jugando rugby, pero tal vez, no sé, tal vez tengas algún favorito de los equipos tradicionales, por decirlo así, de rugby chileno. ¿Tienes alguno en particular que más o menos sé cómo te tires? No sé si Universidad Católica tiene una sección de rugby, honestamente no estoy muy seguro, pero ¿a
Bueno,
cuál le vas?
no solo tiene una rama de rugby, es el equipo más campeón del rugby chileno.
Ah, pues entonces yo creo que a ese le vas también, digo yo, en rugby.
Mira, como yo me metí después al rugby, he tratado de mantenerme como no hincha de ningún club,
Ah, bueno.
porque eso me permite también abordar el rugby desde una perspectiva un poco más, entre comillas, objetiva. Así que he tratado de no ser hincha
Imparcial.
de ningún club, más imparcial. Trato, porque obviamente la objetividad no existe. Pero trato de ser lo más imparcial posible. Así que tengo muy buena onda con el Country, con Cops, con Católica, con All Boys, con todos los equipos. No,
Perfecto.
no tengo un favorito dentro de los clubes del rugby. Soy hincha de Cernam.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahí sí todos ganan. Eso
Claro,
me
yo soy
gustó.
hincha de Cernam, soy hincha de los Cóndores.
Ey, muy bien. Pues perfecto. Entonces, pues, buena respuesta. Una respuesta bastante política, pero políticamente correcta, por ponerlo
Sí,
así.
en Europa, si quieres te digo uno en Europa, para no dejarte tan mal.
Ah, de
En
una.
Europa le voy a Irlanda.
Ah,
Irlanda es el
bueno.
equipo que más me gusta en Europa.
Ah, no, perfecto. Pues muy bien. Está bien. Está pasando muy buen momento actualmente, hablando de los irlandeses. Pero bueno. Ya regresando aquí a nuestro lado del charco, y vamos a hablar un poquito sobre rugby. Bien, entonces, Yo sé que te dije que vamos a hablar primero de Super Rubio Américas, pero de ahí de la nada te la voy a cambiar y déjame hablar un poquito del norte y del norte vamos al sur. Y así yo creo que tenemos más que hablar. Y ahí te dejo ahí explayarte, ahí hablando un poquito sobre Super Rubio Américas.
Genial.
Entonces, brevemente, queridos oyentes, vamos a conversar sobre lo último que ha pasado en Major League Rugby, que es, como saben, la máxima categoría de rugby en Norteamérica. Así que rapidito voy a dar los resultados de esta última jornada. Entonces tuvimos, esta jornada 9 por cierto, para ser más específicos, entonces tuvimos lo siguiente, Utah Warriors 31, Old Glory 24, que por cierto muy buen resultado por el equipo de Utah, ganando en casa. Comenzaron muy bien, terminaron casi mal porque Old Glory regresaba casi a ganarles, pero no, ahí aguantaron y pudieron ganar de muy buena manera, así que nuevamente 31 a 24 para el equipo de Utah. Luego tuvimos Miami Sharks en casa perdiendo por 38 a 17 contra el equipo de Dallas Jackals. Miami, un equipo que tiene bastante promesa con muy buenos jugadores directamente de Sudamérica. Uno de los suyos, por cierto, Santiago Videla, que jugó directamente de 10, de apertura titular. Desafortunadamente no se le dio muy bien las cosas a Santiago, pero bueno. Se comienza de esta forma.
¿Te doy una curiosidad, Santiago Videla?
Sí, por favor.
Primer MVP en la historia del rugby profesional sudamericano. Oh. Anotó todos los puntos del partido entre Selnam y Peñarol, que abrió la historia de la entonces Superliga Americana de Rugby. Fue elegido mejor jugador del partido y además el primero en ser mejor jugador de la fecha. Pequeño batito para la historia grande de Santiago Videla, que poco a poco se va escribiendo la gran historia del rugby profesional latinoamericano. Estamos viendo, nosotros tenemos la suerte de ver los orígenes, pero esto se va a recordar mucho como parte de la historia.
Uh-huh. Exactamente, y como te menciono, jugando como apertura titular en una liga de buen nivel, encima de eso no está nada mal, honestamente, no está nada mal. Por el lado de Dallas Jackals, nuevamente con su banda muy buena de chicos mayormente argentinos, la está llevando relativamente bien, puede ser mejor, pero bueno. Luego tuvimos el equipo de Anthem Rugby Carolina, que el equipo está en desarrollo mayormente de jugadores que son elegibles para jugar para Estados Unidos, que jugaron en casa contra el equipo de Nola Gol, en este caso el equipo de Augusto Bome, ¿cierto? Otro más de los Cóndores, ganaron a 45, así que muy buen resultado por el equipo de Nola. Que honestamente el equipo este de Nueva Orleans ha sido muy bueno para los ha sido muy bueno para Chile, porque no solamente ha tenido Augusto Bome jugando que está jugando actualmente, también tuvo este otro chico que estuvo jugando para la selección por varios años, ahora no recuerdo ahora el nombre de él, que jugaba mayormente de primera y tercera línea, a ver si me recuerdas el nombre.
Primera y
tercera. Él es chilo croata, tiene un apellido croata.
Sí, no me puedo acordar de su nombre ahora. Ah. Sé de quién está hablando, no me puedo acordar de su nombre.
Sí, yo me voy a acordar después de él. No hay problema. Pero también, bueno, justo además de Augusto jugando ahí, también tenemos Domingo Saavedra. Ahí hay un primo tuyo lejano.
Sí, sí, ahí hay un embrollo, porque de hecho Domingo en este momento está jugando por Selnam. Pero no es necesario que interioricemos a full con eso, pero sí, Domingo podría haber estado en esta fecha jugando por...
Ah, cierto,
sí,
entonces...
Pero por este, al menos para durante el tiempo de Super Rugby Américas 2024, va a estar con Selnam. De hecho, hizo un muy buen partido este fin de semana.
Sí, sí. Sí, cierto, que me olvidaba que con lo de la visa no pudo, cierto. Se me olvidaba. Sí, sí, tienes razón. Pero sí, técnicamente tenía que estar ahí con Nola. Nicola Bursich, así que se llama el tipo.
Nicola Bursich, sí.
Nicola Bursich, sí, ya ha retirado de los Cóndores, pero tuvo muchísimo tiempo jugando con Nola. Bueno, técnicamente chileno-americano, porque nació en Estados Unidos, en California, para ser más específicos. Pero sí que le dio muchos años al equipo de los Cóndores. En su peor momento, yo creo que fue uno de los mejores jugadores que tuvieron los Cóndores en el exterior. Luego de ahí tuvimos a Sabercats, Houston Sabercats, jugando contra San Diego Legion. Este partido me sorprende en cantidad porque Houston ganó, pero no, eso no es lo que me sorprende, sino la forma de que gana, porque gana 33 a 0. San Diego ha sido un equipo bastante puntero y se deja ganar básicamente sin anotar nada. Entonces eso es lo que más me sorprende. Se llevaron dos tarjetas amarillas, así que ganaron por eso. Y encima de esos Evercats, tuve a Tian Rames, que es el dos de ellos, el hooker, le dieron tarjeta roja en el minuto 40, creo que terminándose el primer tiempo. Entonces, duraron 40 minutos jugando con 14 jugadores y marcan tres tries, uno de ellos penal. Entonces, no sé qué pasó con Santiago, honestamente. Y tenían su equipo titular, realmente, tenían jugadores que siempre ponen, no sé. ¿Qué pasó? Pero pelearon por bastante. Y finalmente el último partido que tuvimos fue el equipo de Los Ángeles, el Rugby Football Club Los Ángeles, ese nombre te digo, contra el equipo, el puntero actualmente, New England Free Jacks, actuales campeones de la liga, donde Free Jacks ganó de visitante por 34 a 12. En este caso tuvimos jugando de octavo y creo que primera vez que juega de titular a nuestro Martín Sigren, también. De los Cóndores, muy buen portero,
Capitán de los
bueno,
Cóndores.
es ahí, exacto, capitán de los Cóndores, exactamente, encima de eso. Que por cierto, cuando escuché que Martín se iba de Doncaster y venía a Major League Rugby, me sentí muy bien, porque dije, por fin, regresa a las Américas, qué bueno. Así que me alegro mucho por escuchar de regreso de él, aquí a este lado del charco. Pero sí, Martín, creo que fue el primer partido que jugó de octavo, los demás ha estado jugando de seis o siete. Ya está haciendo buena compañía con un chico bastante joven también en el equipo de Free Jacks que se llama Cam Ladibowitz. Es un chico oriundo de esa área de Massachusetts. Él y su hermanito, de hecho, son de muy buena cepa de rugbier, tipo bien, bien gringo. Y espero verlo ahí, a él en particular, a Cam, jugando para las Águilas ya pronto. Pero nuevamente. Buen partido de Martín jugando de octavo. Desafortunadamente, el octavo de Free Jacks, ¿cómo se llama? Vian o William, creo que se pronuncia William. William Conradi, que es el namibio, desafortunadamente se lesionó en el partido anterior. Va a estar fuera por el resto de la temporada. Y bueno, parece que Martín probablemente va a estar jugando de octavo por cierto tiempo. Pero nuevamente, muy buena. Victoria por el equipo de Free Jacks. Bien, entonces ya con eso, ya para la próxima jornada, la jornada número 10, vamos a tener los siguientes partidos. Comenzando el 3 de mayo, el viernes, Seawolves en casa, el equipo de Seattle contra Anthem. Me imagino que Anthem va a perder por mucho. Este equipito desafortunadamente todavía no tiene el calibre, pero bueno, se va a llevar muchas derrotas y por muchos puntos. Old Glory, por cierto, ya está el 4, el sábado 4 de mayo. Old Glory DC contra Miami Sharks. Utah Warriors contra Sabercats, también el sábado. Y luego el domingo tenemos a Free Jacks en casa contra Chicago Hounds, que debe ser un muy buen partido. Y San Diego Legion contra Dallas Jackals, que me imagino que San Diego en casa va a poder regresar a la normalidad en relación a puntos. Y bueno, y ahí quedamos. Con lo último nuevamente de Major League Rugby. Que por cierto, Cisco, déjame preguntarte, con lo poquito que estás siguiendo de Major League Rugby, no sé, algún comentario que tengas sobre la liga o algún equipo en particular que estés siguiendo, digo, además de Miami, claro.
Bueno, en general lo que más estoy siguiendo es la campaña de los chilenos dentro de la MLR, que me parece una liga muy atractiva, que, oye, además tienen la característica de que cuentan con una muy buena infraestructura, eso es muy interesante. Lo único que me gustaría es obviamente que se pudiera ver un poco más de audiencia, un poco más de gente, o sea,
Sí.
los estadios son tan grandes, las canchas son tan buenas que obviamente uno quisiera ver más gente. Siento que todavía falta encontrar la manera de disparar la popularidad del deporte para que se llenen más los estadios, pero creo que el proyecto deportivo para uno que lo ve por televisión es bastante bueno, porque la MLR ha logrado posicionar a una gran cantidad de muy buenos jugadores dentro de la misma liga, está captando muchos jugadores extranjeros y además no hay para qué resaltar tanto que Estados Unidos está generando muy buenos rugbyistas de casa también. Estados Unidos tiene mucho potencial dentro del rugby, tanto genotípicamente hablando como porque es una cultura que está más adecuada al fútbol americano, obviamente, pero se comparten ciertas bases también con lo que es la práctica del rugby. Entonces, por lo mismo, es un país que con una proporción de cantidad de habitantes inmensa que lógicamente hace pensar que ellos todavía tienen un potencial para dar mucho más dentro del rugby, mucho, mucho más.
Yo estoy completamente de acuerdo en ambos puntos que acabas de mencionar, pero enfocándome primero en el Major League Rugby. Sí, la liga está actualmente, bueno, podría estar mejor estructurada en relación a porque desafortunadamente hemos perdido algunos equipos desde el comienzo de la liga en 2018. Primero perdimos el equipo de Austin, luego perdimos el primer equipo de Los Ángeles, eso más que nada por el caballero que era dueño del equipo, que perdió su fortuna así de la nada. Luego perdimos al equipo de Toronto, el único equipo canadiense. Desafortunadamente el dueño Bill Webb falleció, y al él morir también falleció la cartera, así que desafortunadamente ese dinero se fue. Y claro, también perdimos nuestro equipo local, o mi equipo local al menos, de Nueva York. Desafortunadamente el consorcio neozelandés, dueño del equipo, no pudo encontrar un dueño a tiempo y ese proyecto desafortunadamente se cayó. Así que desafortunadamente muchos equipos, que ya cuatro de ellos hemos perdido en la actualidad. El equipo de Atlanta, que se mudó a Los Ángeles, aunque ese realmente no se perdió, simplemente se mudó, pero bueno. Son cositas así. En ese lado, claro, sabíamos que son lo que dicen en inglés growing pains o dolores de crecimiento, y más con el tamaño que tiene Estados Unidos. Pero fuera de eso, sí, de la estructura ha estado bastante bien. Una de mis quejas más grandes es que deberíamos tener más chicos del lado universitario jugando en posiciones titulares, o al menos que te salgan del banquillo y jueguen tiempos que valgan la pena en el campo, en la cancha, en lugar de tú ponerte a buscar y poner un extranjero que te tome tu plaza, en lugar de poner un chico criado en el rugby estadounidense, que pasando a tu segundo punto, Estados Unidos tiene definitivamente el talento que podía explotar en el rugby, pero desafortunadamente hay falencias mayormente en darle apoyo y tiempo de juego significativo a jugadores jóvenes. Entonces, y en particular en posiciones de extrema importancia. En particular jugando de medio scrum, de medio melee y de apertura. Esas dos posiciones, en particular de la de 10, yo no te puedo decir sin tomar varios segundos para pensar un jugador nacido y criado en el rugby estadounidense que te pueda jugar de 10 a un nivel decente o mayor. Es lamentable que no pueda decirte eso. Aunque sí, claro, sí te puedo decir de los jugadores irlandeses de descendencia de Estados Unidos, ya sea por un padre o que nacieron en Estados Unidos, que te pueden jugar a apertura. Eso sí te lo puedo mencionar. Pero uno que venga directamente nacido de rugby de Estados Unidos, forjado directamente gringo así, no te puedo decir uno. Es muy lamentable por ese lado. Pero bueno, yo espero que las cosas puedan cambiar con el paso del tiempo, aunque sí tenemos uno que ya por fin estoy viendo, que está justamente en el equipo de Los Ángeles, que justamente desde acá de mi lado, de Nueva York, que es Nick Antisep. No sé si viene de la secundaria de Xavier, que es la local acá de Nueva York. Creo que viene de Xavier, si no estoy mal. Y justamente estuvo jugando de titular en el equipo de Los Ángeles. Así que al menos hay un poquito de esperanza con este chico. Yo espero que pueda conseguir más tiempo de juego y eventualmente pasar a jugar a la selección, pero bueno, eso está por verse. Pero bueno, ya sí, ahí.
Definitivamente, aunque también Estados Unidos te aporta con jugadores exquisitos como AJ McGinty y Adam McGinty, que para mí es un placer verlo jugar.
Oye, míralo ahí, tú ves de los irlandeses que te estaba mencionando, digo, no nació aquí, pero él tuvo un tiempo viendo acá en Nueva York, ese, AJ McGinty, que justamente es mi jugador favorito. De hecho, cuando yo comencé en el rugby en el 2015, que mi primer partido de rugby aquí se fue a Estados Unidos-Japón en la Copa de Naciones del Pacífico 2015. Todavía me acuerdo como son de hoy. Pero la última vez que Estados Unidos le ganó a Japón en un partido de 15, que ganaron 20-9. Oye, que todavía me acuerdo también del resultado. Ese fue el primer partido de AJ McGuinty con la selección y mi primero. Y desde de ahí en adelante ha sido mi jugador favorito. Así que muy interesante que lo mencionaste ahí. Y de hecho, he tenido la oportunidad de, no solamente de conversar con él, tengo una camiseta personalizada con el apellido y el número del tipo atrás, que él ha visto y ha dado su aprobación. He conversado con él una sola vez. Conozco, antes de casarse con la que era su novia, la conocí, que es ahora su esposa, tienen ya dos hijos. Es de hecho colombiana-americana. Así que ahí más o menos, entonces tú ves, ya estoy más o menos íntimamente familiarizado con el tipo y un poquito de su familia. También conozco a la suegra, que es colombiana obviamente, Pero sí, bien, bien, bien chévere. Así que me alegró mucho que los mencionaste y está jugando buenísimo actualmente. Digo, se ha lesionado mucho en su carrera, diría yo, más ahora cuando ha estado jugando acá con el equipo de Bristol, pero antes ahí cuando estaba jugando con Sale y antes cuando estaba en Irlanda de nuevo jugando con Connacht, que fue, por cierto, la primera vez que Connacht ganó el campeonato del Pro, el Pro 12 en su momento. Pero, bueno, sí, sí el Pro 12 en ese momento. Así que he estado siguiendo la carrera del tipo ya por mucho tiempo y bueno, ya está llegando ya a sus últimos años con la selección, que espero que entre un apertura de buen calibre que pueda reemplazarlo a él, porque el que tenemos actualmente, que es Nick Carty, perdón, que también viene de Irlanda y está, creo, actualmente con el equipo de Chicago, no está al nivel de AJ, honestamente.
Bueno,
Pero
es
bueno.
difícil encontrar un jugador a nivel de EA,
Sí.
definitivamente. Es decir, Matt Ginty es un jugador fenomenal. Bueno, como te contaba, yo también tuve la posibilidad de entrevistarlo una vez y además de la calidad rugbística, tiene una calidad para entregar respuestas sumamente respetuosa y destacable. O sea,
Sí.
él habló muy, muy bien de la fanática chilena. Yo lo entrevisté en la previa de la clasificación chilena al primer mundial de su historia. Fue justo en la previa. Estábamos armando un poco la previa del partido y no, las declaraciones de él, tremendas. O sea, es decir, jugaba tan bien en las entrevistas como en la cancha.
Y él, una cosa muy interesante de AJ, conversando sobre él ya, haciendo ese pequeño punto, hay muy pocas aperturas que sean tan físicos como él. Él busca el contacto. Hay muy pocas aperturas que puedan hacer eso. Muchos de ellos, no es que los tratan de esquivar, pero si pueden evitar el contacto, lo evitan. Él no, él lo busca. Entonces, es otra cosa, es una otra faceta muy interesante de AJ que hay que mencionar.
Bueno, ¿cuánto mide aproximadamente, Jay? No, no lo sé.
Déjame ver, yo mido 1 metro, 1,80 m y algo. Él es un poco más alto que yo. Yo diría que tal vez 1,94 m, 1,95 m, algo así. Sí,
Bueno,
más o menos.
con esa envergadura puedes ir a buscar el contacto.
Yo, sí, digo, si es que no estoy mal, está más o menos así como, no sé si 1,85 m, 1,90 m, algo así. Pero él está ahí más o menos. Entonces, sí, yo sé que él es un poquito más alto que yo. Eso sí te puedo decir.
Además tiene un muy buen desarrollo muscular también,
No,
digamos que
sí,
puede
total.
variar un poco con eso y ojo que él tiene el recurso para eludir rivales, pero creo que es bueno sumar variantes dentro de tu juego, o sea que no sepas si te va a eludir o si va a ir a ganarte por potencia.
Sí, es otra cosa, otra cosa también. Por cierto, retiro lo dicho. Bueno, aquí me lo dicen centímetros. Tiene 180 centímetros, que son. Ah, bueno, sabes que entonces él y yo sí teníamos la misma altura, que son 5. Como vivo en Estados Unidos, tú sabes, lo conozco en pies, entonces son 5 pies y 10 pulgadas. Déjame ver acá, rapidito. Debe ser la matemática. A ver, metros son. Perdón, 3,18, es 1,77 m. Bueno, 1,78 m, ahí para redondear, 1,78 m. Le puse mucho, 1,78 m.
Si lo
Entonces,
habíamos subido un par de centímetros, un
sí,
par de
exactamente, sí, como que lo subí mucho. Sí, 1,78 m, exactamente, sí, porque él y yo más o menos como estamos a la misma altura. Sí, que son 5 pies 10 pulgadas. Pero bueno, ya con eso, ya entonces ya regresando a las ligas. Entonces, por fin, conversando sobre Super Rugby Américas, ya, ahí para ir del norte a sur. Entonces, estuvimos acá, esta fue la jornada 9, si mal no recuerdo, Super Rugby Américas, ahí voy a buscarlo ahí para confirmar. Sí, a ver, sí, esta fue la jornada 9, sí, correcto.
¿Es la de Super Rugby Américas?
Sí, la Super Rugby Américas, esta fue la 9, si mal no recuerdo.
Fue la, sí, de décima fecha.
Oh, la décima. Ah, bueno, pues entonces has hecho, entonces la número 10. Bueno, entonces, la número 10. Entonces, los siguientes resultados. Entonces, el grande lo vamos a dejar para último. Entonces, ahí rapidito. Tuvimos a Jacaré ganándole en casa a Dogos 22 a 19. Por fin le quitó el invicto. Así
Yo
que.
diría que ese es el
Ah,
grande,
bueno. No, el grande fue
sí.
el que cuando usted estuvo presente, hermano. Pero ese lo vamos a dejar ahí ya para el final.
Sí, se lo vamos a quedar a terminar, pero es que
Es
la
eso.
sorpresa de la fecha fue el de Yacaré,
Oye.
definitivamente.
Sí, no, 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 honestamente me agarró muchísimo de sorpresa eso de que Jacaré que se dejó ganar de Raptors de visitante. Claro, ese partido fue interesante, 34-33, con esos 30 minutos de espera por una tormenta eléctrica. Eso honestamente le ayudó mucho también, tengo que admitir, al equipo de Raptors. Pero sí, ese 22-19 en casa contra Dogos sí que me sorprendió. bastante. Ahí tuvimos, por cierto, un try penal por cada lado. Luego tuvimos por Dogos, uno por Tomás Bartolini. Luego otro try por Julián Hernández, también ahí en Dogos. Y ya luego unas pataditas ahí de Joaquín Lamas, y eso fue lo que marcó la diferencia. Joaquín Lamas, honestamente, fue el que se llevó el partido por el equipo de Yacaré, así que...
Sí, Lamas siempre tiene buenas actuaciones, increíble. Sí, pero sabes que este resultado, si bien me sorprende, creo que hay una cierta tónica que se puede expresar acá. No te voy a hablar del partido en particular entre Yacaré y Dogos, porque cada partido es una historia. Pero sí he visto una tendencia dentro de esta temporada, y es que primero, que Yacaré es un muy buen equipo. Sí. Yacaré es un muy buen equipo que a veces pueden vencerlo o superarlo equipos que son mejores que ellos. O que vengan con un envión distinto, porque, ojo, American Raptors, desde el cambio de head coach, ha sido otro equipo totalmente diferente y ha rendido muy bien, y a Yacaré le tocó sufrirlo. Fue un equipo distinto, quizás no sabían cómo iba a pararse los norteamericanos frente a ellos en su casa. Creo que el cambio de head coach influyó mucho y para bien en American Raptors. Y Yacaré no supo contrarrestarlo de la mejor manera. Contra los argentinos siempre son partidos muy difíciles, y contra Selnam le tocó jugar contra un Selnam inspirado con un Tomás Salas, que fue una delicia verlo jugar. Y bueno, todo un equipo de Selnam en general que tuvo una actuación grandiosa. Para mí probablemente la mejor que ha tenido Selnam en la temporada fue contra Yacaré, y verdaderamente no tuvo mucho que hacer el elenco paraguayo. Pero ratifica su calidad en este partido contra Dogos, que, ojo, los Canes... Para mí, si bien van punteros, no son un elenco tan sólido como para haber sostenido un invicto hasta este punto. Creo que, de cierta manera, sí, hay una superioridad siempre de las escuadras argentinas, pero la verdad es que Dogos no lo termino de ver como un equipo 100% sólido. Siento que tiene algunos minutos un tanto erráticos, que por la diferencia de niveles que hay entre los países en el rugby... no se había podido explotar, porque esta temporada los argentinos no habían tenido rival, porque Peñarol ha tenido una temporada muy mala. Selnam, la primera rueda fue muy dubitativa, incluso los mismos jugadores, el cuerpo, el staff y todo lo reconocen, que vinieron de menos a más. Y aún así le sacaron el empate a Dogos, ojo, que fue donde además comienza el alza. Y bueno... Yacaré, si bien le cuesta en la primera tanda, ahora consigue la victoria, que digamos Yacaré vendría a ser el que estaría en trascendencia después de Selnam y Peñarol, digamos, en las temporadas previas de lo que ha sido el rugby profesional latinoamericano. O sea, están los chilenos y paraguayos, o sea, está Argentina, obvio, sobre todo, después Uruguay, Chile me parece más o menos cerquita, y después ya Paraguay. Entonces creo que ese era el rival que tenía que exhibirlo. Entonces creo que le da una señal a todos de que todavía le queda mucho por trabajar si quiere ir por el reto mayor, si al final Dogos por lo que está peleando es por ser campeón, no por clasificar a playoff. Dogos quiere ser campeón, y creo que no hay nada mejor para los Canes que el hecho de haber perdido hoy con Yacaré. Perder ahora con Yacaré te da tiempo de que alguien desnude de forma gráfica tus flaquezas para poder trabajar mejor en ellas, porque era un invicto un poco engañoso, muy circunstancial. Y eso no quiere decir que Dogos sea un mal equipo, para nada, pero los equipos invictos son los equipos perfectos, los equipos como, bueno, como lo que estamos viendo hoy en día con el Bayer Leverkusen en Europa, que es un equipo que no tiene puntos débiles prácticamente, que es magnífico, 45 partidos invicto. Eso es lo que uno espera de un invicto, y Dogos para mí estaba siendo un gran equipo, pero no lo que se espera de un invicto, que para mí era bien circunstancial. Y espero que con esto tengan el aprendizaje a través de esta derrota para renacer de las cenizas, aprender de los errores y volverse un equipo más fuerte, porque créeme que creo que Dogos tiene un potencial enorme como 15.
Y antes de continuar con Dogos, que te lo voy a mencionar un momentito ya cuando conversemos sobre los partidos que se vienen en la próxima jornada, justamente el último partido de la jornada fue American Raptors en casa contra Peñarol, que Peñarol ganó, por cierto, por 22-17, pero fue una victoria donde voy a decir que American Raptors fue que se dejó ganar, porque de hecho dominaron bastante bien el primer tiempo. Llegó el segundo tiempo y la indisciplina, que ha sido el problema mayor de American Raptors, fue realmente lo que le llevó a perder. Ese partido estaba bastante controlado por mucho tiempo por parte de American Raptors. De hecho, tenía muy buena defensa. pero nuevamente la indisciplina fue que le costó al equipo y desafortunadamente perdieron nuevamente 24-17. Entonces el grande, como mencionaba, fue el Zegnan Kouras, donde Zegnan en este caso ganó por 43-15, y menciono que ese es el grande porque, Francisco, estuviste ahí presente, así que obviamente vamos a conversar un poquito sobre tu tiempo ahí directamente en el partido. Pero acá brevemente para mencionar también los puntajes, tuvimos primero patada por Joan Maral, luego tuvimos uno por Tomás Salas, ahí que lo mencionamos, después una tarjeta amarilla a Javier Eichmann, luego tuvimos try por Lucas Trabucchi, luego de ahí otro try por Nicolás Saab, ahí donde Tomás Salas pudo convertir ese, el anterior no. Luego Nicolás Garifulich, ahí que marca uno en el minuto 33, que lo convierte Salas. Luego tuvimos amarilla a Luciano Gabellieri, ahí en Kouras. Después Garifulich anota otro en el minuto 49, que lo puede convertir Salas. Luego Lucas Trabucchi, ahí se lleva una amarilla en el minuto 58. Luego tenemos un try por Enrique Ribeiro de Kouras, que lo convierte Lucas Tranques. Iñaki Del Gui, que ha estado buenísimo, ahí marca uno en el 63, un try. Garifulich ahí se lleva una amarilla. Luego tenemos uno de mis favoritos, y también pasó acá por el Major League Rugby, Marcelo Torrealba, que marca try en el minuto 73, convertido por Salas. Y ya lo último fue Kouras, que marcó por Agustín Llano, que desafortunadamente Tranques falló la conversión, y ahí terminó 43-15. Entonces, hablemos un poquito en ese caso sobre tus vivencias ahí en este partido en vivo y cómo viste el partido en general.
Sí, claro. Si me permites un pequeño comentario antes de saltar al partido de Zegnan, para que no nos quede en el aire, un pequeño consejo para lo de American Raptors. Recomendaría seriamente que American Raptors se tomen un tecito antes de empezar los partidos, y definitivamente aumentará el rendimiento del equipo de forma considerable, porque la cantidad de infracciones que comete American Raptors, sí, que se les sale un poco de la cabeza, la cantidad de peleas que tiene y todo, no es normal y no es saludable en este momento. A mí me gusta mucho American Raptors, creo que tiene un gran potencial, pero le falta eso, justamente afinar ese criterio. Y fíjate que no lo digo tan en el aire, como para mencionar lo del partido anterior, sino que también se hila un poco con lo de Zegnan, que es una de las grandes debilidades que tiene, que la comparte con los chilenos, y por eso hago hincapié y hablo desde la experiencia con lo de American Raptors, porque Zegnan ha sufrido mucho con eso, con el tema de los penales y todo. Casi todos los años es el equipo que más penales comete, y por lo mismo a veces le cuestan ciertas cosas dentro de los juegos, y que se compensa con que Zegnan tiene grandes pateadores y que también aprovechan muy bien los penales que les cometen. Pero se ha visto una maduración poco a poco con Zegnan. Creo que uno de los pocos problemas graves que se perpetúa en el juego es el tema de los penales, pero fuera de eso se ha fortalecido mucho, y eso se notó en este partido contra Kouras. Algo que conversaba justamente con Carlos Lorca, que tú lo mencionabas delante, le mandamos un saludo enorme a Carlos, estábamos juntos en la cobertura del partido, estábamos los dos juntos mirando el encuentro, y conversábamos de cuánto se nota la diferencia de la liga desde el día 1, en 2020, se inició la liga con el partido entre Peñarol y Zegnan en el estadio Charrúa, que lo gana Chile con los kicks de Santiago, o sea, lo gana Zegnan con los kicks de Santiago Videla, muy buen partido. Ha cambiado desde entonces hasta ahora, los equipos han evolucionado mucho, mucho. O sea, si tú miras el ritmo de juego de los partidos del 2020 al ritmo de juego que tuvo el Zegnan Kouras ahora, que tú dices, como bueno, un partido no es de ribetes mayores dentro de la competencia, como puede ser ahora un Dogos Pampas o un Peñarol Zegnan, pero sí te das cuenta que ha habido una gran alza de nivel. La presión que ejerció Kouras 15 desde los primeros minutos del partido fue increíble. ¿Zegnan cometió errores en los primeros minutos? Sí, pero en gran medida fueron porque en los primeros 15 o 20 minutos fue Kouras una presión hastiante, había mucho ritmo, el partido era muy rápido, muy dinámico, era algo que no habituabas ver en Argentina, en Sudamérica, fuera de lo que podían presentar la selección argentina o los Jaguares o en general algunos de los clubes más fuertes de Argentina. No esperabas ver esa movilidad, ese ritmo, ese dinamismo, ese despliegue físico, y se notó bastante. Entonces realmente ha habido una progresión brutal dentro de las escuadras que espero se grafique también en los elencos que se vienen incorporando hace poco como American Raptors. Las cosas mentales son más difíciles de trabajar incluso que las técnicas o físicas, así que tienen una muy buena tarea por delante y se nota en Zenland, por ejemplo, que si bien ha mejorado en todo esto, el tema de los penales sigue ahí presente eternamente, pero verdaderamente fue increíble poder ver a los chilenos haciendo un tan buen partido frente a un Cobras que fue un digno rival, fue un digno rival. Yo no soy de la idea de pegarle a los equipos cuando pierden, sino de valorar también las cosas buenas que hicieron y Cobras hizo un muy buen partido. Lo que pasa es que se topó con un Zenland que está en un nivel ascendente. Total, hubo algunas desprolijidades dentro del partido, sí, absolutamente, pero Zenland fue capaz de establecer ráfagas de ataque bastante dinámicas. Los jugadores eran capaces de entrar en ritmos de acción muy rápidos, muy veloces. La balada se movía muy bien, eran capaces de engañar bastante a la defensiva de un Cobras que te ahoga muy bien dentro de tu propia zona, dentro de tu 22 y todo. Diría que hasta la mitad de la cancha. Te ahoga muy bien Cobras, pero sí se vuelven un poco más inocentes en campo propio, como que Cobras te defiende bien arriba, abajo no tanto, y Zenland supo aprovechar muy bien eso también para quebrarlo a través de su dinamismo, es decir, con explosiones rápidas, una vez que superaba esa primera línea de presión y desde entonces estaban formidables. Y el que estuvo para mí muy firme en defensa sí fue Zenland, tremendo. Mencionaba los dos tries de Nico Gratfulich, ¿verdad? Pero yo te tengo algo más con Nico. ¿Quieres saber qué es?
Dime.
Además de los dos tries que anotó Nico, también salvó dos tries, pero hechos dentro del partido. O sea, ya estaba calentito el try, la balada estaba acariciando el ingol, estaba lista. Y llegan unos tackles, pero magníficos de Nico, que arriba y abajo estuvo, pero formidable. Tanto en área, en las 22 rivales como en las suyas propias, fue temible, un jugador muy completo en el partido, que te diría que para mí fue el punto más alto del encuentro, y eso que hubo bastantes puntos altos, como el mismo Tomás Salas, que, oye, con los dos pies está, pero increíble, el pie de Salas está inspiradísimo, está moviendo muy bien la balada, no solo está fino a la hora de patear a los palos, sino que también está habilitando bien a sus compañeros, está leyendo bien el juego. Y en general todo Zenland me está mostrando un excelente rendimiento a mi criterio, ascendente, que da para ilusionarse no solo con una clasificación a playoffs, sino, ¿por qué no con pelear una posible clasificación a la final? Y ya en una final puede pasar de todo. Pero para eso tienen que seguir por esta línea y bueno, por algo estuvieron transitoriamente en el tercer puesto, vienen ganando puntos bonus en los últimos partidos, tanto ofensivos como defensivos. Así que definitivamente siento que Zenland me está haciendo las cosas bastante bien y que da para ilusionarse. Y por el lado de Cobras, siento que el Super Rugby Americas tiene que incorporar más franquicias en desarrollo y que puede ser muy engañoso decir que Cobras va último, porque Cobras para mí está teniendo un ascenso bastante grande en su nivel. Está jugando un buen rugby en muchos aspectos y tiene bastantes puntos altos, ¿no? No me gusta la idea de pensar en un Cobras último, creo que no merece eso, creo que ojalá pudiéramos tener 10 o 12 equipos, que por lo menos que cada país de Sudamérica pudiera tener una franquicia y que ahí realmente se notaría un poco más el coraje de los brasileños que se la han jugado por el rugby profesional y que lo están haciendo bastante bien. Ojalá pueda volver un Cafeteros Pro, por ejemplo, que vuelva la incursión de Colombia, ojalá que, bueno, que otros países también puedan incursionar, ¿por qué no soñar con que Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela puedan tener al menos una franquicia? No, el rugby tiene que empezar a desarrollarse fuera de los países que tradicionalmente juegan este deporte y ojalá incentivar el desarrollo también en otras tierras. Tenemos muy afuera, muy apartados a Ecuador, a Perú, a Venezuela y a Bolivia y ojalá sea esta instancia de desarrollo del Super Rugby Américas también sea una instancia para invitarlos a establecer alguna clase de proyecto.
Estoy completamente de acuerdo, en particular el regreso de Cafeteros Pro, que ese fue mi equipo, por decirlo así, provisional en la Superliga, hasta que desafortunadamente desapareció. Yo he estado bastante ahí presente en las redes de la Federación Colombiana de Rugby, dejándole saber que Fetero Sport tiene que regresar, que esto hicieron el año pasado con American Raptors, de tener unos cuantos jugadores presentes que ni siquiera jugaron, fue una pérdida de tiempo. Y ahora tienen estos 6 chicos que han agregado, que ya un momentito más lo vamos a mencionar, que el único que realmente está jugando es Alain Altaona, uno de las alas, de los wings de ellos, que ha jugado bastante con Cobras, pero fuera de ahí nadie más realmente ha tenido tiempo de juego. Pero bueno,
¿sabes dónde me gustaría que pudieran recalar jugadores colombianos? No digo que tenga que ser una imposición para nada, porque cada federación elige lo suyo, y definitivamente el país que te voy a nombrar por algo tiene la cantidad de jugadores que tiene, pero me encantaría que se pudieran ver jugadores de Colombia, por ejemplo, los mejores jugadores de Colombia dentro de franquicias argentinas. A mí me encantaría mucho la posibilidad de que las franquicias argentinas, que tienen dos, son dos franquicias de Argentina, ojalá pudieran tener también un par de jugadores extranjeros de Colombia, por ejemplo, que hoy día no puede contar con una franquicia, y que le vendría muy bien al rugby colombiano, que lo hizo bien. O sea, Cafeteros Pro tuvo un muy buen rendimiento dentro de la competencia, no es que vino a jugar nomás, no, Cafeteros Pro compitió, y compitió bastante bien.
Yo estoy de acuerdo, cuando le dieron la oportunidad a Cafeteros Pro a jugar, estuvo ahí dando lo mejor posible. Tuvieron una muy buena victoria contra Cobras, que fue un 23-17, me acuerdo, en 2022. Casi le ganaban a Segnan una vez, me acuerdo que ganaron 20-19, Segnan, por un punto ahí casi ganan. Y cuando Olympia Lions todavía estaba presente, le ganaron 16-12 a Olympia Lions. Entonces, nuevamente, tuvieron sus momentos donde tuvieron unas muy buenas victorias Cafeteros Pro, pero desafortunadamente, por cosas de dinero mayormente, ese proyecto se tuvo que caer. Encima de que a ellos, no, creo que hay jugadores que hasta son de hoy ni siquiera la federación les ha pagado, o si se les pagaron fue muy poquito dinero. Entonces son muchas cosas, honestamente, pero sí que es un proyecto que definitivamente se tiene que retomar y pronto. Pero bueno, regresando a Segnan, específicamente en esta temporada, sabemos que ahora están en ascenso, pero no comenzaron muy bien, porque perdieron contra Yacaré 34-20. Luego le ganan a Cobras la primera vez 30-20. Después vienen contra Peñarol 25-23. Le ganan a Pampas 41-19. En el empate que mencionaste con Dogos, 23, los dos a 23. Y ahí comienzan a subir. Le ganan a América Raptors 26-7. Le ganan a Yacaré 39-15. Y ahora 43-15. Contra Cobras. Así que tuvieron ese empate, y los últimos tres partidos lo han ganado del tiro. El próximo partido es la próxima semana, el próximo viernes, juegan a Peñarol de visitante, y luego le falta jugar a Pampas también de visitante, los últimos dos partidos en casa contra Dogos y American Raptors. Entonces faltan cuatro partidos más, que son de extrema importancia para mantenerse al menos en un tercer o cuarto lugar para pasar a la semifinal. Entonces, muy importante esto que se viene para Segnan. Así que vamos a ver veremos qué tal. Y por cierto, hablando sobre los siguientes partidos, además de ese de Peñarol Segnam, tenemos a Cobra contra Yacaré y Dogos 15 contra Pampas. Y hiciste la mención, Francisco, sobre lo que ocurrió con Dogos y la derrota que tuvieron contra Yacaré, que los otros equipos ahora están comenzando a ver sus falencias. Pampas definitivamente es un equipo que estará viendo eso. Recuerda que Pampas nunca le ha ganado a Dogos 15 desde que se incorporó a la liga, así que es muy importante de visitante Pampas poder ganarle y poner la segunda derrota a Dogos.
Oye, mira, probablemente los que están escuchando el podcast no sé si se haya escuchado firme, pero acaban de pasar los bomberos, la ciudad de los bomberos, quizás sea porque vamos a hablar muy prontito del Clásico del Fuego, quizás sea por eso, pero acá el Dogos Pampas también está que arde, definitivamente. Fíjate que si me preguntas cuál de los dos me gusta más, personalmente, creo que el equipo que mejor juega dentro del Super Rugby Américas es Pampas. Tal vez sea porque me gusta, como habíamos hablado antes, me gusta el rugby irlandés, me gusta mucho el juego de manos, la velocidad, los jugadores que tengan buenas manos y buen pie también. Que no hay que olvidarse que el rugby también se juega con los pies y que se necesita esa magia, a veces puede ser clave, y yo siento que Pampas reúne todo eso, es un rugby más dinámico, más ágil, y que definitivamente creo que sí son capaces de obtener una primera victoria frente a Dogos 15. Dogos va a tener que trabajar mucho esta semana, porque Jacaré terminó de exhibirle ciertos puntos débiles que ya nos había mostrado un poco Sendam. Y ojo que Pampas le partió ganando a Dogos el último partido y es Dogos el que lo tiene que remontar. Creo que, bueno, también se vieron en ese partido las flaquezas que tenía Pampas. Y es curioso que uno hable de flaquezas cuando mencionamos a los dos equipos más fuertes de la liga, pero es justamente porque se les mide con otra vara. Yo creo que fuera de sentirse ofendidos, deberían sentirse definitivamente elogiados de que uno siempre a las franquicias argentinas les pida un poquitito más. Porque obviamente, humildemente, uno los reconoce siempre como los mejores. Y eso se lo han ganado a punta de años de trabajo, de profesionalismo y de ser inspiración para el desarrollo del rugby en la región. Así que aclaro inmediatamente que nunca estamos hablando de flaquezas dentro de un mal sentido, sino obviamente pensando en que justamente son las dos franquicias que más potencial tienen para mejorar por los recursos de experiencia y todo lo que ya sabemos. Y yo creo que Pampas, si aprende obviamente de los errores de su último partido con Dogos, puede hacer un partido excelentemente bueno porque tiene jugadores increíbles y un juego colectivo magnífico. De hecho, no sé si hacemos ese juego de por qué no la jugamos en las victorias de la próxima tanda, pero yo acá definitivamente para mí voy por Pampas más que por Dogos. Yo creo que Pampas tiene un mejor juego que Dogos y que esta vez puedes darse por fin esa primera victoria para la franquicia galopante ante los Canes.
Bueno, yo solamente por cosas de números le voy a ir a Dogos, más que nada, y también hay que admitir que yo sé que esos chicos de la provincia, ahí del área de Córdoba, tienen un incentivo adicional de que tienen muy buenos resultados con los chicos de la capital. Tú sabes que siempre en términos argentinos, en cosas argentinas, los de la provincia siempre tienen esa espinita contra los porteños. Entonces, esa espinita adicional, yo sé que a los chicos de la provincia le da ese empuje adicional para poder ganar. Y yo estoy más que seguro que ellos están buscando mantener ese buen resultado. Pero bueno, nuevamente, Pampas sí que puede estar viendo, nuevamente, estudiando, en este caso, el partido ese con Yacaré, justamente viendo la flaqueza que hemos mencionado, donde definitivamente sí pueden dar ese golpe o comienzan los puertorriqueños ese cantazo para poder por fin ya ganarle a los chicos de Córdoba. Pero bueno, ahí veremos, eso está definitivamente por verse. Bien, entonces ahí quedamos con esto de Super Rugby Américas, pero acá rapidito, nuevamente para mencionar lo que había mencionado sobre los colombianos. Entonces sí. Seis colombianos se han añadido a franquicias de Super Rugby Américas, en particular dos en Yacaré, dos en Peñarol y dos en Cobras. Entonces, en Cobras ya saben que tenemos a Alain Altaona, el Wing, que ya tiene un tiempo con la franquicia, esta es su segunda temporada y ha jugado bastante bien. Junto con Altaona se va a agregar Luis Miguel Giraldo del Club Espartanos. Espartanos de Marinilla, para ser más específicos, que es un tercera línea. Entonces tenemos esos dos en Cobras. Yacaré va a agregar a Juan Agudelo de Gatos y Camilo Pacheco de Duendes. Agudelo me suena, que creo que él estuvo en Cafeteros Pro. Peñarol va a agregar a John Jader, creo que se pronuncia, John Jader Quiñones de Gatos y a Andrés Telles Hernández de Lycans. Ese último no lo conozco, pero John Jader como que me suena. Creo que él también ha estado con Cafeteros. Pero sí, esos son los seis jugadores colombianos que se agregan al Super Rugby América. Un poquito tarde, para ser completamente honestos. Pero bueno, vamos a ver fuera de Altaona, a ver si esos otros jugadores van a tener algo de tiempo. Otra cosa también es que comenzando esta jornada 9 o 10 de Super Rugby Américas, tuvimos unos cambios de leyes. De hecho, la primera y la más importante, diría yo, que justamente se vio en el partido con American Raptors y contra Peñarol, fue el de la tarjeta roja, donde los equipos tienen ahora la oportunidad de hacer un cambio de su jugador amolestado después de 20 minutos. Es decir, que son 10 minutos con la amarilla y regresas, o 20 con la roja y luego se agrega un jugador adicional ya para tener los 15. Entonces esa realmente fue la más grande de los cambios de reglas. Así que para hacer esa pequeña mención. Bien, pues esto también hablando un poquito sobre rugby internacional. Primero, la noticia que no la mencioné en el episodio anterior, más que nada con Uruguay. Los Teros por fin tienen su nuevo director técnico. Pasamos de Esteban Meneses y ahora estamos con un argentino nuevo. En este caso, el señor Rodolfo Ambrosio. Tal vez algunos de ustedes conocen al caballero por el tiempo que estuvo con Brasil durante su, vamos a decir, su época de oro. En este caso, creo que fue de 2015 en adelante, 2016 en adelante, realmente, con la creación del America's Rugby Championship, que es un tremendo torneo que espero que pueda regresar a futuro. Luego de ahí, estuvo con Cafeteros Pros, duró un tiempito ahí. Y bueno, luego de ahí, con Cafeteros Pro, creo que estuvo haciendo algo más. Creo, si mal no recuerdo, creo que estuvo con creo que estuvo con el equipo de Chile para durante lo de la Copa, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Francisco.
Rodolfo Ambrosio,
Sí, digo, ahí me corrí si estoy mal, pero creo que él estuvo fue el parte del grupo.
sí, si no me falla la memoria, efectivamente estuvo dentro del staff.
Sí, no sé exactamente en cuál faceta, porque realmente no recuerdo, pero había leído en algún lugar.
Sí, no, no, sí, él era parte del staff, definitivamente él estuvo dentro del staff de Chile. De hecho, tiene bastante trayectoria Rodolfo Ambrosio, se ha pasado por media Sudamérica.
Sí.
Antes.
Exactamente, sí. Yo sé que con Sudamérica Rugby ha tenido también su tiempo partiendo clases y cositas así. Entonces sí que yo sé que el señor ha dado mucho de sí. Y bueno, estuvo obviamente con Pablo Lemoine durante esto de la Copa de igual manera. Pero sí,
Sí,
pero
él
me alegra
estaba
mucho.
principalmente a cargo del ataque, no me puedo acordar del cargo específico, pero él veía la parte principalmente ofensiva dentro del staff de Pablo Lemoine, que trabajó muy bien para llevar a los Cóndores a Francia 2023 y que, bueno, sigue también trabajando como head coach de todo el proyecto del rugby chileno.
Ah, bueno, perfecto. Pues sí, entonces nuevamente un tremendo nombre para tomar el cargo nuevamente de entrenador de los Teros. Y bueno, vamos a ver qué tal, a ver cómo le va. Que por cierto, los Teros va a tener una muy buena racha de partidos ahora ahora está en esta próxima ventana internacional en julio. Comenzando el 10 de julio, van a jugar primero con Francia. No sé si es un Francia en desarrollo o un Francia B, todavía no se sabe. Pero se menciona que va a ser un internacional con todo su nombre. Y luego van a tener el partido contra los Pumas de verdad, por decirlo así, que se va a jugar el 20 de julio en el Maldonado, en el domingo burgueño. Y luego van a tener el partido contra Escocia en el Charrúa el 27 de julio. Así que nuevamente tres partidos de muy buen nivel que van a comenzar la nueva era Ambrosio directamente
Sí.
acá. Entonces, lo cual no está nada mal. Te paso hablando un
Sí.
poquito sobre los partidos internacionales de ahora, de lo que se ven en julio. Primeramente, para mencionar Argentina. Además de ese partido de Maldonado, van a tener los dos partidos con Francia, el 6 y el 13 de julio, uno en Mendoza y otro en Buenos Aires. Luego se viene el Rugby Championship, donde van a jugar dos partidos de visitante en Nueva Zelanda. Luego, dos partidos en casa con los Wallabies, uno en La Plata y otro en Santa Fe. Luego van a tener su primer partido con los Springboks en Santiago del Estero y el último en Nelspruit, ahí en Sudáfrica. Y bueno, ya un poquito más a futuro, luego van a tener los partidos en noviembre, uno en Italia, luego otro en Dublín y otro con Francia, que será el cuarto, bueno, mentira, el tercero, perdón, que tendrían durante este año. Sobre los otros equipos de las Américas, Estados Unidos va a comenzar el 4 de julio, justamente el Día de la Independencia estadounidense. Primero va a jugar contra Rumanía, luego se la va a jugar contra Escocia el 12 de julio y va a tener su tercer partido ya luego con Canadá en agosto, que va a ser parte de la nueva nuevo torneo de la Copa de Naciones del Pacífico. Canadá luego va a tener un partido el 6 de julio, su primero, en este caso contra Escocia, y luego va a jugar el 12 de julio contra Rumanía, para ya luego esperar ese partido en agosto contra Estados Unidos. Así que va a esperar mucho. Y claro, estos son los partidos que más que nada quiero conversar contigo, son los que va a tener Chile, en este caso. Primero el 6 de julio contra Hong Kong y luego el otro contra Bélgica el 13 de julio, para ya luego terminar el 20 de julio con Escocia. Luego de ahí, para mencionar todas las naciones, luego Paraguay va a tener un partido el 13 de julio contra Hong Kong, luego va a tener uno el 20 de julio contra Bélgica y luego el 27 contra Brasil. Y ya para finalizar, Brasil va a tener un partido el 20 de julio contra Hong Kong y luego uno el 27 contra Bélgica y luego el que se viene contra Paraguay, que Brasil se va a jugar con Paraguay en algún momento. Y bueno, ya esas son todas las naciones que las quería mencionar todas. Entonces, ahora hablamos de Chile. Dime de esos partidos.
Sí, mira, era algo bastante corto que quería abordar y era el hecho de que me encanta que podamos tener a Escocia tan seguido ahora por estos suelos. O sea, estas son naciones tan potentes dentro del mundo del rugby que verdaderamente tener la posibilidad de que estén jugando más con equipos sudamericanos y de que puedan venir más a visitarnos a nosotros, verdaderamente es magnífico y siento que nos ayuda todavía más a seguir escalando. Cada vez más dentro de la esfera del rugby mundial. Es tremendo lo que decía también Pablo Lemoine en algún momento. Tenemos que tener más partidos con esta envergadura de rivales porque si no después llegamos a otro tipo de instancias y las diferencias de nivel se sienten, pero sobre todo se sienten la falta de ritmo, de roce, de rodaje contra las grandes potencias. Así que verdaderamente fantástico que podamos tener más partidos contra países como Escocia, me encanta y le agradezco mucho a los escoceses porque hay que agradecerles también a ellos porque podrían irse con cualquier selección del mundo. Así que le agradezco definitivamente que se fijen en este pequeño cono al sur del mundo y que nos estén ayudando a potenciar cada vez más nuestro nivel dentro del rugby.
Pero no vas a agradecer a Hong Kong y a Bélgica, ¿qué pasa? Eso falta de respeto.
No, definitivamente que quiero abordarlos también, pero es que me parece muy importante destacar el punto de las potencias. Con Bélgica me encanta que vamos a tener un muy buen partido y con Hong Kong fíjate que también hay un poco de sabor porque dentro del Seven ha habido partidos muy buenos
Oye,
entre Chile y Hong Kong. Entonces que podamos tener una réplica dentro del 15 me parece sumamente atractivo, absolutamente que sí. Así que, no, fabuloso, me encanta que vamos a tener estos duelos acá, absolutamente. Para mí Bélgica me encanta porque es una selección que nunca he podido ver presencialmente. Entonces, tener la oportunidad de un juego con Bélgica contra Chile no, me encanta. De hecho, no sé si exista el registro de un partido Chile-Bélgica. Tendría que ponerme a buscar entre los datos de los computadores que tenemos en Rugby Chile, pero no sé de un Chile-Bélgica, así que me parece algo bastante fascinante. Que además vienen bastante bien los belgas, en todo caso, no hay que mirarlo de menos, vienen muy, muy bien en las competencias europeas.
Que por cierto, ahora que mencionas directamente mencionas a Bélgica, que sí, que usted subió mucho de nivel, más que nada en ese último partido, bueno, primer partido que tuvieron en el campeonato de rugby Europa, donde le ganaron a Portugal por 12 a 7, si mal no recuerdo, fue el resultado, que
Creo que fue
fue
10 a 6.
o 10 a 6, ah, bueno, fue yo sé, fue que sé que fue cortito el resultado, eso sí recuerdo. Pero el punto es de que tuvieron ese, donde jugaron, que ahora no recuerdo el nombre del pueblito, el estadio estaba lleno, bastante pequeñito, una cosa bastante, muy, muy íntimo el momento, diría yo, y honestamente se sintió como si hubieran ganado la Copa Mundial, honestamente, porque claro, le ganaron un mundialista y le ganaron de muy buena manera, y el equipo belga, honestamente, no es que ha tenido el mejor de momentos últimamente, digo, ahora sí, pero antes de ese partido no se conocía por mucho. Así que hay que darle su mérito a los belgas, que jugaron bastante bien. Y bueno, ya luego se llevaron unas cuantas palizas después de ahí. Pero nuevamente, ese partido con Portugal sí que
Pero ojo,
marcó.
perdón, perdón,
Ah,
pero
sí.
ojo, una cosa son los resultados y otro los aspectos cualitativos, así que también hay que valorar el ascenso de Bélgica en su forma de jugar en varios aspectos.
No, 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 por supuesto. Pues, claro, no, no te voy. ¿Para qué te digo que no? Sí. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Pero claro, hay que mencionar de que comenzaron bien, pero desafortunadamente como que terminaron medio mal. Entonces, ¿sabes? Tengo que decirlo. Pero nuevamente, muy bien por ellos. Obviamente porque le ganaron a un mundialista como Portugal. Y Portugal, claro, también. No la ha llevado muy bien después de la Copa. Ok, que también llegaron a la final contra Georgia y perdieron por mucho. y ahí se vio la diferencia todavía entre los dos equipos. Pero nuevamente, otra nación en crecimiento como son los Lobos de Portugal actualmente. Pero nuevamente, muy bien. Ahora, regresando con lo de Chile y de sus partidos internacionales, haciéndose una pequeña, así rapidito, Hong Kong desafortunadamente no le está yendo tan bien como Bélgica. El Bélgica-Chile creo que lo veo un poquito más parejo y creo que todavía le doy el mérito a los chilenos de poder ganar ese partido. El de Hong Kong creo que se lo van a llevar bastante bien. Hong Kong desafortunadamente no la está llevando muy bien, que digamos. No sé si he estado muy en tanto de estas naciones, pero Hong Kong de hecho actualmente está entrenando en Australia y jugaron un partido así como de preparación, así de calentamiento, contra el equipo A de Brumbies, de Super Rugby Pacific, que perdieron por 65-0. Claro está, como es un... de todo lo que te voy a decir. Como es un partido de calentamiento, tú sabes, yo no le pongo mucha atención porque, tú sabes, no es una cosa seria. Claro, no te voy a decir que los jugadores no se lo tomen en serio, porque probablemente sí. Pero aún yo diciendo eso, eso definitivamente puede ser una vista al futuro a los siguientes partidos que vayan a tener los chicos, donde tal vez se van a llevar... bueno, claro, estamos comparando ahí un Australia con un Chile, cierto. Pero yo creo que Chile todavía le lleva por mucho a Hong Kong. Tengo que admitir. Ahora, otra cosa también es que Hong Kong está en preparación porque se van a venir los partidos de clasificación para el Mundial y van a jugar un torneo que es el Asia Rugby Championship, donde van a jugar ellos junto con Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, no sé qué tanto recuerdes, pero Chile tiene una muy buena historia con Corea del Sur. De hecho, yo recuerdo, esto fue específicamente en 2016, en noviembre de 2016, donde se jugó, que eso fue un internacional de mucho tiempo, jugó Chile dos partidos contra Corea del Sur, uno ganaron por 30-12, y ahí recuerdo que en ese partido estuvo unos cuantos nombres que todavía están alrededor. Estuvo, por ejemplo, ahí jugando del banquillo Tomás Dusselin, estuvo presente. Uno que mencioné hace mucho, Nikola Bercic, que estuvo ahí de titular, jugando de octavo. Estuvo Juan Pablo Larenas ahí y estuvo Rodrigo Fernández. Entonces, esos son ahí los que puedo recordar que todavía están en sus alrededores. Entonces, fue el primer partido. Luego jugaron un segundo, y ese fue el más interesante, donde estaban ganando 31-0 Chile. Sí, 31-0, ya terminando, creo que ya terminando el tiempo. Y los coreanos le dieron la vuelta a la manzana y ganaron 38-36. Que todavía no me acuerdo haber visto un partido donde había una diferencia de 31 puntos de un tiempo al otro y perder por dos puntos. 38-36. Para que tú veas lo mucho que ha saltado el rugby chileno de 2016 a 2023 cuando estaban en la Copa Mundial. Una cosa muy interesante, ¿eh?
Definitivamente, y creo que incluso podríamos tener un podcast completo hablando respecto del ascenso chileno en el rugby. Yo diría que definitivamente, pero obviamente no podemos dejar de lado, si hablamos de esto rápidamente, el gran trabajo que se hizo con el Seven, Don Edmundo Olfos, al mando de ese equipo, y además, por supuesto, la gran gestión de Pablo Lemoine, que ha sido histórica. Yo les digo a todo el mundo, como para hacérsela más fácil, les digo siempre, Pablo Lemoine fue el Bielsa del rugby chileno, o sea, nos cambió completamente la mentalidad, la forma de trabajar, todo, absolutamente. Y él siempre dice que todavía no hemos visto lo mejor.
Sí. No, pero sí, hay que dársela. Olmos, honestamente, comenzó todo con el 7. ¿Perdón? Olfos. Sí, gracias por la corrección. Sí, es Raimundo. Ya para poner su nombre y apellido correctamente.
Edmundo Olfos.
Edmundo. Raimundo. Ve que yo le estoy cambiando el nombre completamente al nombre. Edmundo Olfos.
Ahora sí.
Edmundo Olfos.
Estamos grabando ya un día domingo. Hemos atravesado toda una gran semana. Usted sabe que los que nos dedicamos al deporte no cerramos el viernes. El viernes recién estamos empezando.
Sí, cierto, pero sí, exactamente. Pero sí, todo comenzó ahí con el Sevens, me acuerdo, y ahí, de ahí en adelante ha estado subiendo la cosa, ha estado en crecimiento. Y ya, para finalizar, las últimas dos cositas que quería mencionar, porque tuvimos también rugby internacional. Tuvimos rugby internacional femenino primero. Tuvimos el primer partido de lo que se conoce como la serie de las. Bueno, le daré su nombre en inglés, de Pacific Four Series, o la serie del Pacífico 4, que son los equipos femeninos de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Tuvimos el primer partido, que fue Canadá contra Estados Unidos, donde las canadienses le ganaron a las gringas en casa por 50-7. Así que gran diferencia Canadá con Estados Unidos. Honestamente pensaba que el jugar en California le iba a dar un empuje, a las Águilas, pero desafortunadamente las chicas de la hoja del Maple no, definitivamente llegaron con todo y ganaron por muy bien, 50-7, así que no está nada mal. Ya luego lo que se viene es que van a jugar ahora en mayo, el 11 de mayo es la próxima jornada en Nueva Zelanda. Estados Unidos juega de visitante en Nueva Zelanda, Canadá va a estar jugando en Sydney contra Australia. Así que eso es lo que ya hablaré más, un poquito más de eso en su momento en mayo. Y lo último en masculino, tuvimos por fin el regreso de la Jornada Internacional de Rugby en Norteamérica. Muchísimo tiempo tenía yo esperando esto, donde tuvimos, por cierto, partido desde 2019 que no jugaban, Trinidad y Tobago contra Guyana, donde Guyana ganó de visitante allá en Puerto España por 24-23, perdón. Partido buenísimo, Francisco, tengo que admitir, hermano. En la última jugada se había la cosa casi así de cerquita, estaba Trinidad y Tobago por ganar. Uno de los jugadores de ellos, creo que es. Wow, no, creo, no, ah, bueno, si me acuerdo el nombre de él ahí, lo menciono, que ahora no me acuerdo el nombre del tipo. Estaba cerquita ahí por anotar el try que le iba a marcar la diferencia, ya por fin iban a ganar. Y vino uno de Guyana así de la nada, vino, lo agarró, hizo el tackle, se le cayó la pelota, hizo el knock-on y ahí se terminó el partido 24-23. Nuevamente Guyana desde 2019 que no gana un partido en 15 y lo festejó de la mayor manera de visitante, ganándole a su primito, bueno, a su hermanito realmente, porque Guyana y Trinidad y Tobago tienen muchas cosas, muchas similitudes, cosas de nación y culturalmente hablando. Así que nuevamente muy, muy buen por parte de los guyanos, bueno, que aunque juegan contra las otras naciones del Caribe, realmente son sudamericanos geográficamente hablando, así que hay que decirlo. Pero sí, ya por fin comienza la jornada de Rugby 15 para México y las Islas del Caribe. Ya lo próximo va a comenzar el 19, perdón, el 18, perdón, de mayo. Jamaica va a jugar contra Bermudas y Barbados va a jugar contra San Vicente y las Granadinas. Ya la grande va a ser el 31 de mayo, que va a ser México de visita a Islas Caimán. Así que ya conversaré un poquito más de eso en su momento. Perfecto. Entonces, ya con eso mencionado y dicho, queridos oyentes, creo que por fin llegamos a un final de este episodio 166 de En la Mele Podcast, que mucho que ha dejado de hablar, mucho, mucho se ha hablado, mal dicho, para dejarlo ponerlo de esa forma. Francisco, hermano, muchas gracias por tu presencia. Se te agradece inmensamente la conversación. Espero tenerte ya pronto en otra ocasión. Y por fin, nada, y te unas últimas palabras ya para finalizar, hermano.
Sí, bueno, ahora todo está mucho más tranquilo, así que definitivamente van a poder contar conmigo más seguido. Y bueno, obviamente agradecerte inmensamente la invitación y si me lo permites, yo no soy mucho de mandar saludos, pero es una ocasión especial, yo me cambié de ciudad, así que quiero obviamente enviarles un saludo a mi familia, decirle que me está yendo muy bien, así que agradecerles por todo lo que han hecho por mí, que el cariño va a ser siempre transversal. Un gran cariño también a los estudiantes que dejé atrás para incursionar en este nuevo proceso de mi vida, a todos los estudiantes del taller de comunicaciones del Colegio Salesiano de Puerto Montt y a todos los colegas del camino y del mundo del rugby. Un gran abrazo a todos los hermanos que tenemos en este mundo del rugby y a toda la gran familia que se forma en torno a la balada. Así que muchas gracias definitivamente, Víctor, por esta tremenda invitación. Lo pasé realmente muy bien conversando en la Melé Podcast.
No, gracias, gracias, te agradezco y nuevamente ya sabes que te extiendo la invitación para la próxima ocasión que estemos disponibles y ahí no te apures, ahí nos ponemos a conversar un poquito más, así que muchísimas gracias. Y para los oyentes, claro está, y saludos, claro, a la familia de Francisco, claro está, y a la gente de allá de Puerto Montt, que como te estaba mencionando Francisco, no sabía ni siquiera que existía la ciudad y hoy fue que supe que existía, así que felicidades a ustedes. Honestamente, mi geografía chilena está realmente entre Santiago y yo creo que nada más. Así que voy a admitir que no sé, conozco poquito. Sé que está dividido en regiones, eso sí.
Existe, Puerto Montt existe y tiene muy buen rugby. Recuerda, un día podemos hablar del Club Los Lobos, de todo el proceso que ha llevado Mario Alegría. Estoy seguro que te fascinaría saber sobre el proyecto de Mario Alegría en Los Lobos y ver un partido de cómo estaban jugando Los Lobos cuando yo estaba allá. Magnífico.
Ah, no, pues ya en la próxima conversaremos sobre eso de igual manera. Pero sí, y nuevamente, gracias a muchos oyentes que tenemos, de hecho, desde Chile escuchándonos. Así que gracias por su sintonía. Ya para ir finalizando, como ya saben, síganos por favor en las redes sociales, pero más que nada, por favor, sigan a Francisco. Lo pueden encontrar como Isco-Saavedra, si mal no recuerdo, en las redes, algo así. Búsquelo y denle su seguimiento al caballero. Ya saben, a nosotros, arroba en la melee, ya sea por Twitter e Instagram. A mi colega Andy lo encuentran como arroba Radio Rugby México para saber sobre rugby mexicano, que ya en la próxima comenzaré un poquito más al respecto. Que por cierto, felicidades a los chicos de Black Thunder y a las chicas de Pumas de la UNAM que ganaron sus respectivos torneos de primera fuerza en el rugby mexicano. Así que muy bien a ambos equipos, particularmente a los chicos de Black Thunder que tuvieron una muy buena función. Andrés Rodríguez, actual capitán de la selección de rugby A7 y amigo del podcast también, se le manda saludos y felicitaciones por un gran torneo, finalizando con toque de con tremendo toque, honestamente. Nuevamente la Mele Podcast, como mencioné, en las redes, Twitter, Instagram, por Facebook en arroba en la Mele Podcast. También de igual manera, ya saben, por favor, suscríbanse a nuestro podcast para descargar los episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción. Ya saben que estamos ya sea por ebooks, Spotify, listennotes.com, estamos también por Apple Podcasts y otras plataformas más. Nuevamente, muchísimas gracias. Ya saben que para la próxima estaremos conversando en el episodio número 167 de este humilde podcast. Muchísimas gracias y como siempre, mucho rugby.